Oh, oh, my poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will.
Two time.
It's been too hard living.
Hemos hablado del corazón. Vamos a detenernos ahora en un órgano al que los expertos comparan con una computadora perfecta, que además es capaz de generar emociones a partir de reacciones químicas. Te hablo del cerebro. Según los científicos, nuestro cerebro solo pesa 1.500 gramos, 1,5 kilos. Y cuando nacemos, tiene unas 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. Aseguran también que la información del cerebro viaja a más de 400 kilómetros por hora para llegar al resto del cuerpo. Supera la velocidad de un coche de Fórmula 1. Además, según las investigaciones científicas, el cerebro genera unos 48 pensamientos por minuto, o lo que es lo mismo, unos 70.000 al día. En la actualidad, los avances neurológicos van a pasos agigantados. Pero, a ver, Yolanda Guirado, no siempre ha sido así. De hecho, durante siglos, las personas con algún tipo de demencia, con algún tipo de desconexión cerebral, eran consideradas personas endemoniadas. Los quemaban, los apaleaban y los encerraban en calabozos húmedos y oscuros. Esto fue así, ¿verdad?
Ocurrió, por ejemplo, en Londres. En el siglo XI se funda el Hospital de Bethlehem. Allí cobijaban a las personas que habían perdido la razón y que vagaban por las calles de la ciudad. Entre estos enfermos, los considerados violentos y peligrosos, eran encadenados al suelo y a las paredes. Este hospital se convirtió en una atracción turística como podía serlo la Abadía de Westminster. De hecho, por un penique, los curiosos podían incluso mirar a través de las celdas. Pero no es el único caso. Adolfo, unos siglos más tarde, en 1603, abría en Francia el Hospital de la Salpêtrière. Allí había incluso un módulo para mujeres a las que consideraban locas. Entre las enfermedades mentales, prestaron especial importancia a la histeria. Se pensaba entonces que era una afección que solo afectaba a las mujeres. De hecho, la palabra histeria viene del griego histeron, que significa útero.
Esta noche el enfoque lo hacemos desde el punto de vista de la neurocirugía. Por tanto, si una disfunción cerebral o neuronal provoca un problema u otro, estamos hablando de otra cosa. Hoy queremos hablar de neurocirugía. Y para ello he citado, me acompaña, tengo el honor de poder saludar a Jesús Martín Fernández. Es considerado uno de los mejores neurocirujanos del mundo. Ha realizado la primera cirugía de cerebro despierta en el mundo, en la que se usa inteligencia artificial para localizar las emociones. Trabaja en un hospital francés, Guy de Chaluyac, disculpen el acento, en Montpellier, y en 2022 recibió el premio Mejor Neurocientífico Joven Internacional. Jesús, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarle.
Hola, doctor. Usted hace solo un año hizo historia en la neurocirugía mundial. Ha sido el primer cirujano en aplicar, por primera vez en el mundo, un test de inteligencia artificial con avatares hiperrealistas que le permite controlar que no se dañe el procesamiento emocional durante la cirugía. ¿Me puede resumir en términos absolutamente coloquiales para que podamos entenderlo cualquier neófito? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué le permite averiguar y en qué consiste?
Bueno, antes que nada, honestamente no creo que hayamos hecho historia en nada, pero solamente damos pequeños pasos. Bueno, lo que consiste es en que queremos, nuestra intención era evaluar el procesamiento emocional de la persona a la vez que evaluaba el procesamiento emocional de otro ser humano, porque así podíamos controlar el procesamiento emocional de reconocer emociones y de sentirlas. Entonces lo que hicimos fue crear un test donde tenemos una base de datos de actores haciendo funciones, o sea, emociones complejas, los traqueamos y con varios sistemas de inteligencia artificial generamos unos avatares hiperrealistas que en 4 segundos hacen una emoción compleja. Entonces, con eso, mientras se le va aplicando un estímulo eléctrico de baja potencia al cerebro del paciente con un tumor cerebral mientras está despierto, podemos ver si en algunas zonas al tocarlas se induce un fallo en el reconocimiento de la emoción, que ya previamente podía ver bien porque lo hacemos siempre los días antes, para comprobar cuál es su punto de base. Eso es un poco el resumen.
Que no es poca cosa. ¿Cómo se realiza una operación en el cerebro? ¿Cómo accede a un órgano que está cubierto por una estructura ósea muy potente? ¿Es cierto que hay casos en los que hay que utilizar incluso una sierra para llegar al cerebro?
Mira, realmente, aunque suena un poco prehistórico, siempre tenemos que usar una sierra. Es decir, piensa que para llegar al cerebro tenemos el pelo, tenemos el cuero cabelludo, ¿no? Luego tenemos el hueso, luego tenemos la dura madre, que es la membrana que envuelve al cerebro, y luego tenemos el cerebro. Entonces siempre tenemos que abrir el cráneo para acceder al cerebro. Depende de qué tipo de intervención se vaya a hacer, pues se hace de una forma u otra, pero siempre hay que usar el craneotomo, que le llamamos, la sierra, para poder abrir una tapa de cráneo.
O sea, aserrar el hueso, ¿no?
Sí, porque el hueso es un elemento muy duro y que no tenemos otra forma de hacerlo.
Oye, ya tenemos el cráneo abierto. He leído que hay una cosa que se llama el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido acuoso, sí, transparente, incoloro, que fluye dentro y alrededor del cerebro. Por lo que he leído, ese líquido permite que todo el sistema nervioso central esté siempre bien oxigenado y bien nutrido. Ojo, porque supongo que ese líquido no debe derramarse. ¿Esto sería un drama?
Bueno, es un poco más complejo. De hecho, el líquido cefalorraquídeo siempre hemos sabido hace mucho que tiene algunas funciones básicas, como las del soporte. Es decir, el cerebro realmente está flotando dentro del cráneo y flota, entre comillas, gracias a un líquido que lo baña, que, como bien dices, es incoloro. De hecho, tiene un color tan cristalino que antes se decía que tiene color de agua de roca. Pero además también tiene función de transmisión de nutrientes a lo largo del cerebro. Y además ese líquido no solo protege el cerebro, sino que continúa hacia la médula espinal y la va rodeando. Entonces, sí, es importante, pero eso no quiere decir que... Es decir, cuando tú accedes al cerebro, inevitablemente vas a ver líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo no solo está por fuera, rodeando el cerebro, sino que también está por dentro, entre los surcos, esos surcos que vemos de por fuera de la nuez. O sea, está en todos los sitios. Y lo que sí es un problema es si tras la cirugía, cuando ya ha cerrado todo, ese líquido estéril, microbianamente hablando, sale fuera hacia la piel.
O sea, si hay una fuga, ¿no?
Sí, si hay una fuga de líquido, no durante la cirugía, sino luego, ajá, porque no se ha cerrado bien esa membrana de la dura madre, sí que si está en contacto el líquido con la piel, hay un riesgo de una infección, una meningitis.
Doctor, sin entrar en detalles, además de los tumores, ¿qué tipo de enfermedades se pueden curar a través de la neurocirugía?
Bueno, yo estoy, digamos que hiperespecializado en la cirugía despierta de tumores, pero hay mucha otro tipo de patologías. Por ejemplo, los aneurismas, que son dilataciones anómalas de las arterias que llevan la sangre por el cerebro, que si no se trata, si eso se rompe sin haberlo tratado, puede causar la muerte. O malformaciones arteriovenosas, que no son más que alteraciones en la formación de los vasos sanguíneos, que también requieren muchas veces cirugía, o trastornos del líquido cefalorraquídeo, propiamente dicho, porque el líquido, pues por ejemplo, hay una obstrucción al paso del líquido, o enfermedades simplemente del cráneo, que son típicos en el desarrollo de los niños. Y bueno, por ejemplo, tenemos una amplia gama de enfermedades del cerebro estructurales, que les llamamos, que tienen una razón en el espacio, o sea, que tienen algo que se puede quitar, a diferencia de otras cosas como, por ejemplo, una demencia.
Entiendo. Oiga, una pregunta que probablemente se hacen muchos oyentes. En el cerebro se forman los recuerdos, pero teniendo en cuenta que la memoria es algo intangible, cuando alguien pierde la memoria, ¿se puede reparar esa parte donde están las neuronas de la memoria?
Mira, realmente cada vez hemos ido abandonando más lo que llamamos el localizacionismo, que es asociar una función ve hace la memoria, a un sitio concreto del cerebro. Ahora hablamos de redes neurales y entendemos que las funciones, como la memoria, surgen de la interacción entre regiones. Es decir, un conjunto de distintos puntos del cerebro, aunque estén distantes, están conectados sincronizadamente para hacer una función. Y a eso se le llama una red. Pues hay muchísimas. Entonces, algo tan complejo como la memoria no depende de una sola región del cerebro. Por lo tanto, no es que ya dependa de la neurona, sino de muchas conexiones entre diversas neuronas. Entonces, imagínate lo complejo que es y cómo vamos entendiendo la complejidad del cerebro con los avances.
Eso es irreparable.
De alguna forma sí, uh-huh. Al menos hasta ahora. Es decir, cuando uno habla de demencia, primero, hay muchos tipos. Segundo, yo no soy especialista en demencias, pero es importante que entendamos que normalmente las enfermedades degenerativas no afectan a una sola función. O sea, cuando uno habla de Alzheimer, por ejemplo, no solo está hablando de que hay una disfunción en la memoria. O sea, estamos hablando de todo el conjunto de funciones superiores, memoria, cognición espacial, atención, multitarea, razonamiento lógico, conciencia ética. O sea, no, las enfermedades no atacan a una sola función.
Comprendo.
Porque todas las funciones están interconectadas.
Oiga, ¿por qué no es posible trasplantar un cerebro?
Buena pregunta. Recuerdo que hace unos años salía un neurocirujano italiano, no recuerdo el nombre, que bueno, tenía su teoría de que se podría trasplantar. Nunca salió, ni siquiera sé si se llegó a intentar, pero a mí me parece, la verdad, nunca me lo habían preguntado. Yo creo que veo demasiadas limitaciones, demasiadas, ¿no? La primera es la ética, el para qué y por qué, o sea, no estoy capacitado para decirte si sería ético o no, y la segunda va de cosas físicas como cómo conectar las arterias de un sitio con las de un cerebro con las del otro, o cómo pegar la médula espinal de una con la del otro, ¿con qué? ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces, yo ahora mismo lo veo imposible, pero creo que en neurociencia, o sea, hace 20 años, si hubiéramos dicho que tendríamos un test para valorar la percepción emocional en vivo, nos dirían probablemente que estaríamos locos. Entonces, todo podría ser posible.
Que si un cirujano con su material toca de manera negligente, pero naturalmente sin querer, una u otra parte del cerebro, ¿esto nos puede dañar el habla o la visión? ¿O esto no es tan fácil cometer esa negligencia? ¿O todo lo contrario, es muy fácil?
Bueno, depende de dónde, con qué intensidad. Es decir, depende de cuánto de profundo me meta en la conversación, te podría decir varias cosas. Pero en general, y para el público que nos escucha, sí que es muy fácil dañar una zona del cerebro. De hecho, es muy sencillo dañar algo, ¿no? Si tú, por ejemplo, durante la cirugía cortas una de las carreteras profundas que va enviando información a lo largo de todo el cerebro, puedes causar un daño muy importante. Por ejemplo, en el habla, se me ocurre, pero en cualquier función. O sea que sí que es delicado, muy delicado. Uh-huh.
He leído que el cerebro no puede sentir dolor alguno. ¿Por qué me duele la cabeza?
Buena pregunta. Cuando te duele la cabeza, normalmente hay un componente muscular, por ejemplo, de toda la zona del músculo temporal, que si masticas ahora y te tocas en la zona de las sienes, verás cómo está el músculo temporal, también músculos a nivel cervical, y lo que sí duele, porque tiene inervación, es la membrana que te hablaba, la dura madre que recubre el cerebro. Uh-huh. Esa membrana también tiene inervación, así que muchas veces duele la mezcla de estos componentes, pero el cerebro no tiene receptores de presión, ni de dolor, ni de temperatura.